Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Una docena de personas han sido desalojadas en Punta Gorda, al sur de La Palma, por el incendio declarado esta madrugada, Iván Alonso.
Sí, que ha alcanzado ya el nivel 2 de peligrosidad, por lo que el gobierno de Canarias ha asumido la dirección en las labores de extinción. Por ahora y de manera preventiva se ha desalojado un albergue y los ancianos de la residencia de mayores del municipio están confinados a la espera de la evolución del fuego. Está previsto que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, se incorpore a las tareas de extinción a lo largo del día de hoy. Mientras, los precios van a continuar al alza durante al menos unos meses. Es lo que ha asegurado aquí en COPE el catedrático en economía Francisco Cabrillo. En el pasado mes la inflación fue del 1,9%, la más baja desde marzo de 2021. Sin embargo, la subyacente, la que afecta al precio de los productos, sigue en torno al 6%. Que suban, según el experto, esos precios, o que bajen, va a depender del Banco Central Europeo.
¿Qué va a pasar? Depende de lo que haga el Banco Central Europeo. Con los datos que tenemos, la impresión es que la inflación se va a seguir reduciendo poco a poco, no va a desaparecer inmediatamente, y si el Banco Central mantiene su tendencia, iremos volviendo a niveles normales. Pero insisto, llevará tiempo.
Pamplona dice adiós a los Sanfermines de este año con el tradicional y multitudinario Pobre de mí. Así, la capital navarra esta madrugada ponía fin a 9 intensos días de celebración y ahora lo que toca es hacer balance de unas fiestas que, según las primeras estimaciones, han recibido, la ciudad, claro, un 20% más de turistas que el año pasado. COPE Pamplona, Andrea Delgado.
Aún sin datos oficiales, las sensaciones de unos Sanfermines como los de antes, multitudinarios y con mucho ambiente. Borja es hostelero en el centro de la ciudad.
En porcentaje no sé decirte, lo que sí que es verdad es que desde, comparado con el año pasado, ha habido un repunte muy grande de gente. Se ha notado un repunte de extranjeros a partir, sobre todo, el primer fin de semana.
Mucha más gente, pero menos atenciones sanitarias, en concreto un 27% menos de urgencias, con unos encierros también más limpios, con 44 asistencias, cuando en 2022 fueron 92. Solo ha habido 3 cogidas por asta de toro y el año pasado fueron 6. Desde el ayuntamiento fijan, por ejemplo, récord de usuarios en el transporte público o en recogida de residuos y estiman que Pamplona ha recibido en estas fiestas un 20% más de visitantes que el año pasado.
Y te cuento también que desde las 11 de la mañana tiene lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Ávila, Jesús Rico, en la catedral de esta ciudad. Una ceremonia que puedes seguir ya en directo a través de 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz, que va a buscar su revancha en la final de Wimbledon de mañana, Dani Blanquez.
Ante quien fue su bestia negra en las semifinales de Roland Garros, Novak Djokovic. El murciano está en la final después de barrer de la pista en 3 sets al ruso Daniil Medvedev. Será su primera final de Wimbledon y afronta el partido de mañana ante el serbio como un gran reto personal.
Como te has dicho, es una revancha conmigo mismo, ¿no? De afrontar lo que pasó en las semifinales de París, de intentar ser mejor, de aprender de ello, como también una lucha personal, ¿no? En el sentido de no querer que me pase lo mismo, de mejorar, de hacer las cosas diferentes para que eso no vuelva a suceder.
Mientras, hoy el tenis continúa en Londres, final del dobles con el catalán Marcel Granollers y el argentino Ceballos, que se enfrentan a Kulhoff y Skupski. Antes, desde las 3 en la central, la final femenina entre Jabeur y Brondo Usova. En el Tour de Francia, victoria para Kwiatkowski en la 13ª etapa. Continúa Vingegaard de amarillo con solo 9 segundos de ventaja sobre Pogacar. La etapa de hoy arranca a la 1:05 con 3 puertos de primera categoría y el último de categoría especial. En fútbol, el West Ham acaba de anunciar el traspaso de Declan Rice. No revelan cifras ni destino, pero apuntan que se trata de un traspaso récord en el fútbol británico. Todo apunta a que pondrá rumbo al Arsenal. Hemos conocido novedades sobre el estado de salud de Edwin van der Sar, que sufrió un derrame cerebral hace una semana. El exportero continúa estable y fuera de peligro en la unidad de cuidados intensivos de un hospital holandés.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa, o come le balinesi nei... nei giorni di festa.
Sábado 15 de julio, medio mes hemos dejado ya atrás y lógicamente hace calor, ¿eh? O sea que no es nada raro y como comentaba yo en el editorial y dijo Gila, lo raro sería que hubiese icebergs flotando en el Guadalquivir. Hemos tenido una semanita de apretón con aire sahariano y aires calientes, pero este fin de semana es algo más fresquillo. Está con nosotros Jorge Olcina para contárnoslo. Él es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
El Levante lo ha tenido casi tropical este fin de semana, sí. Esta semana pasada.
Sí, aquí como sabemos, el problema ya no solo la temperatura, sino la humedad, ¿no? Que hace la línea de costa y bueno, pues hace que el calor sea un poquito soportable, ¿no? Pero tú lo has resumido perfectamente. Hemos pasado una semana, pues, de unos días de repunte de calor. Bueno, afortunadamente de cara a este final de semana, las temperaturas han bajado un poco. El fin de semana pues va a ser así, digamos, con temperaturas acordes, ¿no? Con lo que tendría que ser para el mes de julio, no muy calurosas. Es verdad que quedan algunas puntas de calor, por ejemplo, hoy en región de Murcia se esperan 39 grados, también en las zonas de la subbética de Granada, bueno, pues va a hacer bastante calor, pero bueno, ya no son esos registros de más de 40 grados en buena parte del centro y sur peninsular, ¿no? Estamos en un fin de semana, Cristina, bueno, pues que va a ser un poco de tregua, ¿no? A estas oleadas que van sucediéndose de aire sahariano, porque nos llega otra bastante intensa el lunes, ¿no? Y bueno, pues ya digo que el lunes, martes, miércoles van a ser de nuevo días de temperaturas muy altas en buena parte de España. También comentamos que este verano se está librando toda el área cantábrica y no les llega el efecto de estas oleadas de aire sahariano. Pero entre lunes y miércoles es verdad que prácticamente todo el centro sur, este, valle de también del Ebro, una parte, bueno, aunque con menos incidencia en Castilla y León, se van a ver afectadas por estas de nuevo altas temperaturas, con registros que ya le iremos notando por encima de 40 grados, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Por tanto, bueno, disfrutemos de este fin de semana la medida de lo posible, ¿no? De estas temperaturas que han bajado. Es verdad que las noches siguen siendo tropicales en buena parte de España y en el Mediterráneo, unida con el grado de humedad, pues las noches siguen siendo muy poco soportables, ¿no?
Tenemos que pensar, visto que nos ha respetado un poco el fin de semana, en ese tramo que irá de lunes hasta cuándo.
Pues mira, de lunes a miércoles bastante intenso. El jueves se desplazará o último coletazo hacia el Mediterráneo, ¿no? Parece que el viernes sería ya un día más tranquilo, viernes y sábado. Pero bueno, también hay que señalar que a partir del domingo de la próxima semana, famoso domingo de elecciones, bueno, pues repunta un poquito el calor, porque se van sucediendo, como digo, estas oleadas, y el domingo 23 repuntaría hacia el comienzo de esa última semana de julio, ¿no? Domingo, lunes, martes, de nuevo parece que nos viene una cuarta oleada de aire sahariano, ¿no? Por tanto, bueno, nada que no sea extraordinario, en el sentido de que estamos en las semanas del año de más calor, empezamos ahora a partir del 15 de julio lo que conocemos como la canícula, ¿no? Entre 15 y 15 de agosto es el momento del año donde normalmente las estadísticas señalan que se registran las temperaturas más altas en toda España por término medio, y entramos en esas semanas, ¿no? Por tanto, el fin de semana próximo, especialmente a partir del domingo, vuelve a repuntará de nuevo el calor.
Desde luego, los de las mesas van a tener síntomas de heroicidad, porque hablamos de una transición hacia los 40 grados en Badajoz, bastante por encima de eso en Córdoba, del domingo en adelante aprieta la cosa. Sí que va a ser, como pensábamos, un domingo electoral difícil.
Sí, a ver, los modelos lo están señalando hace unos días. Bueno, como siempre decimos, iremos confirmándolo conforme avance esta semana, pero bueno, es un poco lo que se señalaba, ¿no? El convocar en unas semanas de julio o de agosto pues supone estos riesgos, ¿no? Que puede venirte el aire tan cálido del norte de África y bueno, pues efectivamente va a hacer calor y habrá que acondicionar colegios, suministrar mucha agua, en fin, pues todo eso va a ser necesario, claro.
Claro. Pues el tiempo mejor con Olcina. Gracias a Jorge por tenernos al tanto y muy feliz fin de semana.
Pues igualmente para todos, Cristina. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Les petites jolies choses.
Tenemos ya a Nacho Abad de vacaciones, pero no por ello vamos a dejar de otear las noticias policiales. La semana que están viviendo en Le Vernet, una pequeña pedanía de la Alta Provenza francesa, está siendo muy dura. Emil, un niño de 2 años, seguro que lo has oído mencionar, desapareció mientras jugaba en el jardín de la casa de sus abuelos y lo cierto es que nadie lo ha vuelto a ver. Durante toda la semana cientos de policías, gendarmes y voluntarios han peinado la zona. Vamos a hablar con Asunción Serena, corresponsal en Francia de COPE. Muy buenos días, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Verdaderamente es que recuerda el niño la desaparición de aquella otra cría en Portugal.
Sí, sí, es un misterio total y absoluto, porque si es un accidente, si es un homicidio, si es un secuestro, es que nada hay que permita decir es esto, es lo otro, o que pueda descartar una cosa u otra. De hecho, lo único que parece dejado de lado es que haya sido un animal, que podría haber sido también que se hubiera hubiera cogido al niño, pero eso habría dejado trazas, habrían encontrado algún elemento, ¿no?
Claro.
Y como no hay ninguno, pues en ese sentido, ese en principio parece descartado, pero por el resto, que el niño siga perdido en algún sitio en el bosque, que haya sido un homicidio, alguien haya ocultado el cadáver, o que el niño haya sido secuestrado, que es en realidad lo que esperan todos, ¿no? Porque es la posibilidad de encontrarlo con vida a estas alturas, después de una semana, este niño que, como decías, 2 años, un poquito más de 2 años, 2 años y medio, pues no tiene capacidad de sobrevivir solo en el bosque.
Claro. ¿Y por qué se piensa que puede estar perdido en alguna zona si de hecho se descarta que haya sido atacado por los animales? Quiero decir, que si se ha peinado la zona hasta poder establecer que no hay restos que permitan pensar que ha sido atacado, pues también se puede descartar que ande por ahí solo.
Pues mira, lo cierto es que no dan ninguna información, ¿eh? Están súper, la policía no da ninguna información, el fiscal, que es el que da las ruedas de prensa, y sobre el interior de lo que están adelantando, no habla nada. La razón sería, digo yo, que hubiera caído en algún hueco, alguna gruta que se desconoce en el lugar, y que entonces no se pueda ver, como era muy chiquitín, pues a lo mejor eso pues podría haber sido una razón, ¿no? De que no, o que no hubiera sido en esas 97 hectáreas de terreno que han sido peinadas a fondo. O sea, abiertas las posibilidades todas. El fiscal lo único que dice es que han terminado ya esa primera etapa de todo peinar toda la zona y ahora lo que están haciendo es la segunda fase de la investigación ya abierto, que es el analizar la masa considerable, es lo que él ha comentado, masa considerable de datos que han recogido durante esta semana en Le Vernet y sobre todo los datos de telefonía, que son los facilitados por las operadoras de la gente que haya podido estar en esa zona el sábado pasado por la tarde, y luego también los 1.200 mensajes que han recibido, llamadas a un número que habían abierto especial para que quien pensara que tuviera algún tipo de información que llamase, que hay 1.200 personas que pensaban que tenían algo y han llamado. Entonces, claro, eso hay que analizarlo, ir una a una y ver qué peso tienen y si efectivamente pueden llevar a localizar a Emil.
¿Cómo fueron sus últimos contactos con la familia? ¿Quién lo ha visto en último caso?
Mira, el Emil se había ido a pasar las vacaciones con sus abuelos maternos, aquí en este pueblecito, que tienen ahí una casa donde llevan veraneando desde hace 20 años. Es una familia muy numerosa, tienen 10 hijos, si mal no recuerdo, la mamá de Emil es la mayor, pero ni la mamá ni el papá de Emil se encontraban con ellos. Ellos se habían quedado en su pueblo, que está a unos 200 kilómetros o 300 de Le Verne trabajando. O sea, que el niño estaba con sus abuelos y ese día también con otros familiares, pero que es una cosa muy frecuente en esta familia que se reúne muy a menudo. Y yo he oído en algún momento que decían que los padres no estaban, que, o sea, que el niño no estaba jugando solo, sino que los padres y los abuelos estaban cargando el coche para preparar una excursión. Bueno, esto sería a verificar. Y que fue en ese momento cuando el niño se fue del jardín de casa. Hay dos personas de la aldea que dice que lo vieron en la calle andando solo, que es una cosa que se pregunta a la gente, ¿cómo ves a un niño andando solo en la calle y no lo recuperas y lo llevas a la familia? De esto no tenemos ninguna noticia. Eso es toda información que ha recogido que han recogido los gendarmes, que ha recogido el fiscal y que están analizando, pero no tenemos ningún detalle más. Han registrado todas y cada una de las casas y edificios que hay en la aldea, que son unos 30, han registrado todos los vehículos, coches, tractores, o sea, todo está ya, digamos, en lo que es el lugar, todo está ya revisado y ahora están estudiando las informaciones que han recogido sin poner fin a que pueda volver, por ejemplo, si encuentran que hay algún dato que se lo permite realizar nuevos registros ahí en la zona. Ajá. Pero, y una cosa que está haciendo, que no sé si os ha llegado al oído esto, pero que me parece tremendo, es que el alcalde del pueblo ha tenido que decretar que nadie entra al pueblo, a la aldea, o sea, está vigilada por gendarmes que no dejan que entre, por preservar a la familia, que está pasando un momento pues durísimo, como es fácil de imaginar, para preservar también la paz de los vecinos, porque están pues también unidos a ese dolor e intranquilos por lo que ha pasado. Y luego, además, porque es que este pueblecito ha vivido otro gran drama, y es, recordáis, el del accidente del Airbus A320, el avión de Airwings, que el copiloto estrelló contra las montañas ahí en un macizo de Trois-de-Bec, que está ahí al lado. Entonces, eso, la gente del pueblo fue en numerosas ocasiones, vamos, estuvo muy movilizada para llevar café, un tentempié a la gente que estaba, a todos los servicios de socorro que estaban allí trabajando durante esas semanas tan largas, lo vivieron muy de cerca y de hecho hay muchas personas que fallecieron en aquel accidente que están enterradas ahí en su pueblecito.
Voy, y por lo que favor, es, eso fue sí hace 8 años, el avión de Germanwings que estrelló este alemán medio loco, uh-huh, que volaba desde Barcelona hacia Dortmund. Y ajá, que bueno, que asesinó a más de 150 personas. Tú fíjate, ajá, en la misma zona.
Tremendo. Y luego lo que más, esto ya es truculento, pero es que hay que contarlo para saber que hay gente que existe así, ¿no? O sea, el alcalde ha protegido su pueblo también, porque la experiencia que tienen de lo del avión es que había gente que iba por turismo malintencionado, por curiosidad malsana y también porque iban buscando restos del avión para poder venderlos después.
No, si la gente... O sea que, es verdad que existe que este tipo de turismo todo truculento, no te creas. Uh-huh. Es el efecto también de las redes, ¿no? Y el del... En lugar de ir a ver al Museo del Louvre, se van a las montañas a buscar restos del avión. ¡Qué barbaridad! Uh-huh. Oye, hay que felicitaros porque ayer tuvisteis la fiesta nacional.
Sí. Y tranquila. Bueno, tranquila, entre comillas, ¿eh? Porque también ha habido algún coche quemado que otro, ha habido algún detenido que otro, pero todo mucho mejor que, vamos, el ministro del Interior se ha felicitado porque hay un descenso muy importante de las degradaciones del año pasado en comparación con este, o sea, no en comparación con los disturbios, que eso por supuestísimo, pero ya con lo que pasó el año pasado, el 14 de julio del 2022, dice que este año, vamos, ha sido, vamos, no mucho ha habido mejor, más
que... Sí. Bueno, de hecho, bueno, es que ha habido 130.000 policías y gendarmes movilizados.
Exactamente, durante los 3 días. Entonces, eso es
tremendo.
Pero bueno, ha habido 255 coches quemados, ¿eh?
Y 130.000 gendarmes y policías, es que esto, se dice pronto. Esto. La verdad, qué problema hay en Francia, Asunción.
Sí, sí, es un problema que no es de fácil solución y que está estallando en las manos de las autoridades que no saben, no digo yo que yo tenga la respuesta, pero está claro que no saben cómo ponerle remedio. De inmediato es difícil, bueno, con las fuerzas de seguridad es lo único que funciona, pero luego a largo plazo es lo que necesita, ¿no? Cómo puede haber unas olas de violencia de tal calibre que ya vivimos en el año 2005, puede haber, se entiende, una revuelta de la gente en contra de un abuso de la policía, ¿no? En este caso, que no se sabe que exactamente, la investigación lo dirá, ¿no? Pero bueno, ves las imágenes y parece que el policía tira a bocajarro contra esta persona, por mucho que se haya saltado controles de seguridad, muchos semáforos, es una medida excesiva, claramente, según esas imágenes.
Pero no, es una injusticia manifiesta. Lo que sí que se evidencia paralelamente es que la escuela francesa, que era tan prestigiosa a la hora de integrar todos los elementos de la nación, está fallando.
Está fallando completamente. Y esto es un tema que cuesta mucho coger las riendas del tema, ¿no? Y decir qué es lo que podemos hacer, porque hay muchísimos profesores que llevan denunciándolo desde hace años, ¿no? De que no tienen la capacidad, los elementos, que se está descuidando los fundamentos de la educación, ¿no? Sí. Y de hecho se ve, por ejemplo, en que pues hay un padre que llega y da un bofetón a un profesor y aquí no ha pasado nada,
¿no?
La autoridad de los padres, de los profesores. O sea, hemos pasado, digamos, de una época en la que el profesor era el que decía todo y había que decir amén, a otra en la que, al revés, es el alumno, el niño, el que tiene, digamos, la razón de todo, y no es el caso y no es la forma de educar claramente. Y luego también, no solamente la educación, sino la integración, porque esos chicos, esos jóvenes de franceses, de padres franceses y de abuelos o de bisabuelos que son de otro país, pues sienten que Francia no es su país,
sino
que son de origen. De hecho, a mí me pasa muchas veces cuando he tenido que coger algún taxi, que es pues siempre pues me pongo a hablar con la persona y que me lleva porque me pregunta mucho, ¿no? ¿De dónde es? Porque claro, me oyen el acento que no es francés, de originario francés. Y yo les digo, pues mira, yo soy de España y perdón. Bueno, pues siempre les interesa porque a todo el mundo le encanta España. Pero y entonces yo pregunto, ¿y usted de dónde es? Y me dicen, yo de origen pues argelino o marroquí. Yo, ¿pero ha nacido usted en Argelia? No, yo en Francia. Digo, entonces usted es francés, ¿no? Y digo, bueno, sí, pero... Y entonces, de hecho, incluso te dicen que los abuelos, pero tienen ese sentimiento de siempre hablan de ese origen.
Pero tú fíjate que es que aquí algo está pasando muy interesante y sería para hacer una tertulia que ya abordaremos en su momento, porque una cosa es que uno tenga unas raíces, fíjate en el caso, por ejemplo, de mi madre, pues yo indudablemente tengo un 20% que me vincula a Alemania, ¿no? Pero eso no pone en duda mi españolidad, porque el sistema ha funcionado de tal manera que yo puedo sentirme tan orgullosa de España como la reina católica, ¿no? Claro. Algo está saliendo mal para que muchachos que podrían sentirse orgullosos de sus raíces se sintiesen igualmente franceses. Y ha fallado el sistema, ¿eh? Eso habrá que pensar qué es lo que está pasando.
Y además también, y me parece significativo, ¿no? El hecho de que aquí haya habido olas de inmigración españolas, portuguesas. Yo conozco a mucha gente, a muchos franceses que son de origen español, que son de origen portugués, y que están, por supuesto, muy contentos de que su abuela fuera española, muchos nietos de republicanos, ¿no?, que pasaron al otro lado de los Pirineos cuando el fin de la Guerra Civil, y que en ningún caso te dicen yo soy español.
Claro.
Yo soy francés.
Porque participan de una grandeur, de un honor, que ahora ya no se siente como tal. Ergo, estamos negando la contundencia y la racionalidad de la educación europea y efectivamente, dando la razón a otros factores que está claro que no sirven. Pues esa asunción, Serena, ya hablaremos de esto, querida, porque tiene tela y va a ser objeto de mucha discusión. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Chao, chao. Y el que nos auxilia en esta sección estival de policiales es José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Porque hay un crimen asiático que desde luego tiene más de psiquiatría que de policialidad, yo creo. Cuéntanos, porque yo me he quedado perpleja de lo que está pasando.
Bueno. Oye, a propósito, respecto al tema anterior y muy rápidamente, os diré que también en Francia, dentro de esa investigación, a ver qué puede haber pasado con Emil, hay otras líneas que justamente han aparecido en las últimas horas en relación al activismo político del padre, que milita en Marsella, es ingeniero, en una serie de grupos, al parecer de extrema derecha, y que tiene... parece una serie también problemas de en Marsella, un nicho allí también que está muy polarizado, y están dando vueltas también a esa, fíjate, a
claro, esa no se puede descartar nada, o sea que a lo mejor tenía enemigos.
Puede ser. Pero bueno, esto es una pincelada que tampoco quiero ahondar más en ese tema, que lo habéis tocado ya bastante. Respecto a Corea del Sur, vamos a ver, está ocurriendo un fenómeno en toda Asia, yo creo que a nivel mundial, en las plataformas, como bueno, todas son conocidas, de que, como bien sabéis, podéis ver películas, documentales, etcétera, pero hay un tipo de documentales que está teniendo realmente pues muchísimo éxito, y todos los productores están afanando justamente en además potenciarlo, y es a todos aquellos temas que tienen que ver con los crímenes, con la criminología, porque muchas veces para explicar cuestiones de crímenes y no caer quizá en la acusación más o menos superficial o gratuita de que si son o no son exacerbadores del morbo, pues siempre se le da un barniz científico con la criminología. La cuestión es que en Corea del Sur una joven, una chica de 23 años, nada menos que mató y descuartizó a su víctima. Esto realmente, hoy en día, Cristina, estarás de acuerdo que desgraciadamente ocurre con muchísima más frecuencia de lo que debiera.
Hombre, y en España si es que acaso... descuartizamientos no se daban, excepto alguna cosa histórica, y ahora están a la orden del día, es tremendo.
Bueno, pues en India, en Malasia, en China, etcétera, etcétera, al igual que también en Occidente, este tipo de series están teniendo realmente un éxito brutal. La cuestión es que esta mujer escondió parte de los restos en maletas, que los tiró en un río, etcétera, etcétera, y cuando la arrestaron dijo que estaba, atentos, obsesionada con los libros y series sobre asesinatos.
Anda ya.
Y una vez más, Cristina... abro comillas, que quería experimentar lo que se sentía al matar a alguien. Bueno, este crimen, además, realmente sin sentido, porque fue con un desconocido, una mujer mayor que vivía sola. Ella se presentó vestida con uniforme escolar, a pesar de la edad que tenía, en esta casa de la profesora, a la que, insisto, había buscado a través de las redes, la mató y la descuartizó. Es decir, no había ningún vínculo con ella.
Profesora suya, ni la había conocido en
nada,
el colegio.
Nada. No tenía ninguna cuita pendiente con ella, ni ningún otro tipo de historia. Y la apuñaló y descuartizó. Pero claro, aparte de eso, que es execrable, evidentemente... lo que ha saltado a la palestra como motivo de discusión es si acaso este tipo de cosas, este tipo de temas, en algunas personas que se encuentren con cierto desequilibrio psíquico, podría darles la puntilla y realmente acabar echándolas, tirándolas, empujándolas al abismo.
Es un asunto que una y otra vez surge, porque fíjate, cuando estaba yo en ABC hace muchos años, te estoy hablando del comienzo de mi carrera, el crimen de Javier Rosado, el crimen de rol, pareció fundamentado en aquel caso en los juegos de rol, fíjate, o sea, cogieron a una persona que pasaba por la calle, un trabajador que iba a ir a la parada del autobús, y lo mataron él y su colega con sus propias manos por continuar jugando.
¿Recuerdas que lo dijo este individuo? Dijo además que era... para sentir lo que era matar, matar. Y agregó una serie de adjetivos sobre la pobre víctima que prefiero ni siquiera repetir.
Sí. Pero tú, ¿qué opinas como profesional verdaderamente? Porque yo, por ejemplo, a mí me fascinan las series policiales. Es una de mis aficiones en mis ratos libres, tanto leerlas como seguirlas en televisión. Y claro, nunca se me ocurriría matar a alguien para ver qué se siente.
lógicamente, porque tienes mecanismos, evidentemente, que te funcionan correctamente, particularmente de empatía y esas zonas de nuestros lóbulos frontales que incluso, aunque uno se le pase por la cabeza, aunque fuese una fantasía lo más loca y lejana posible, hay una parte que dice, ey, para, stop. Justamente la semana pasada di una conferencia, además, en la Universidad en Granada, en relación a un crimen, el crimen de Pioz, del cual estuve trabajando de forense. Y abrí la conferencia diciendo que este tipo de cosas, además, suele despertar mucho el interés de todas las personas, no solamente de los profesionales, porque en el fondo, aunque sea un matiz, una pincelada lejana, todos identificamos algo en las partes, en las tripas, en las entrañas más oscuras, profundas y lejanas de cada uno de nosotros y de los seres humanos. Mira, no quiero ser pedante, pero te recuerdo, tú que además tienes esa ascendencia alemana, por muy española que seas, que dice, el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él mismo un monstruo. Y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Esto lo dijo, como bien sabes, Nietzsche, ¿no? Es decir, en ocasiones miramos tanto, que algunos de nosotros podemos vernos arrastrados hacia justamente lo que estamos estudiando o que en el fondo odiamos.
O sea, ¿tú consideras que en el crimen este de Corea hay una relación entre las películas que veía chica y la matanza que ha perpetrado?
Actúa como detonante, efectivamente, en una personalidad evidentemente previamente alterada, vamos a dejarlo claro, ¿no? La noticia no es especialmente clara, se habla de brotes psicóticos, es decir, una ruptura con la realidad, pero lo cierto es que puede ser un brote psicótico, no creo que ocasionado por su afición justamente al crimen o a la criminología, sino que dentro de ese brote psicótico su realidad se vio alimentada por este tipo de contenidos. Por lo tanto, si hubiese sido una persona religiosa, por ejemplo, especialmente religiosa, pues a lo mejor hubiese tenido un delirio relacionado con la religión o con el dinero o con que a uno le siguen o cualquier tipo de historia, ¿no? Sí. Pero en este caso, particularmente debido a la especial dedicación que tenía esta chica, Jung Jo-jung, pues acabó como acabó.
Qué
con
barbaridad.
Esta obsesión. Y esto es aviso para navegantes, ¿eh? Es decir, hay que cuidar no solamente de lo que uno come, que estamos todo el día la gente obsesionada, que esto, que los suplementos, que las cosas que se ponen en la comida de conservantes, pero hay que cuidar también el alimento espiritual.
Lo que uno come con la cabeza, claro.
Efectivamente. Yo no digo que no lo veas, ¿no? Pero, ojito, ve intercalándolo con otras cosas también que favorezcan el espíritu, sin lugar a dudas.
Pues vamos a hacer un alto en el camino y nos incorporamos a la tertulia de chicos, que hoy tiene un asunto bien actual, pero muy profundo, que va más allá de la campaña electoral. El asunto de la mentira infinita. Estamos metidos en una cultura donde la mentira constituye ya parte de la realidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al país.
Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Carbonel. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que la política entraña un cierto retorcimiento de la realidad es tradición. No descubrimos a Maquiavelo. Pero es que la mentira está empezando a formar parte de nuestras vidas de una forma muy rotunda y desde luego va más allá incluso de algún desliz. Buena parte de la campaña electoral actual está articulada en torno a las denuncias de que el presidente Pedro Sánchez juró y perjuró que no podría nunca gobernar con Podemos o con los nacionalistas independentistas, y lo ha hecho con desahogo. Ahora vemos también cómo desde ayer María Guardiola toma posesión de un cargo en Extremadura, y sin pretender comparar ambas cosas, porque la magnitud de los hechos es diferente, lo hace con Vox después de haber dicho que nunca gobernaría con Vox. Y nos hemos visto en curiosas circunstancias esta semana cuando en el debate el presidente afirmaba que no era cierto que se fuese a cobrar en las autovías, y finalmente se ha establecido que naturalmente que lo es, que Bruselas lo exige, que en varios documentos del gobierno figura y que esa negativa no respondía a la realidad. Pero verdaderamente hay una flexibilidad en cuanto a los datos y las cosas que más que flexibilidad es embuste y que ya nos rodea. Vamos a hablar de este asunto de la posverdad. Está con nosotros José Miguel Gaona desde comienzo de la hora y se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Y esto es verdad, absolutamente verdad.
¿Que sea sábado o que sea feliz?
Y que las dos cosas. Absolutamente verdad, que sea sábado y que es feliz.
La verdad es que el tema de la posverdad, que es una forma muy bonita de hablar de la mentira, es viejo ya, pero a mí empieza a preocuparme muchísimo.
Sí, y si me permitís, yo considero que este es el tiempo de la mentira. O sea, la mentira se ha adueñado del discurso. Lo único que importa es la inmediata pose, la frase sonora, que es lo que sueltan nuestros queridísimos políticos, y se han perdido valores como la sinceridad, la honestidad, la disculpa sincera, el esfuerzo, el sacrificio. Eso no interesa. Lo inmediato y lo que tiene que sonar bien es lo que se está vendiendo, intentando vender, y eso está produciendo un efecto contrario extraordinario en el ciudadano.
José Miguel Gaona, ¿qué te parece a ti esto de la posverdad?
Bueno, yo lo primero quiero decir también feliz sábado y domingo, porque puede ser sábado o puede ser domingo. Es decir, depende no de cómo tomen ustedes mis palabras al pie de la letra, porque además si fuese domingo yo no dormiría tranquilo esta noche. Pero bueno. Dejando,
sí,
bueno,
sí, claro, puede ser es un concepto relativo, porque en definitiva el sábado es el predomingo, o sea que todo depende del punto de vista.
Pero lo que estás hablando es un día de la semana y eso es lo único que importa.
Bueno,
se puede decir de muchas maneras.
José Manuel,
claro,
tú has asegurado que hoy era sábado, pero claro, ya, tú y yo podemos pensar relativamente distinto. Yo respeto tus convicciones, pero no sé, si te apoyase, insisto, yo no dormiría tranquilo esta noche, así que te puedo asegurar que no es así.
Y perdonadme, también depende de lo que uno decida que sea, porque ¿por qué tiene que ser sábado para mí?
No, pero ¿sabes lo peor del caso?
O sea, ¿por qué no vais a respetar el hecho de que para mí es juernes?
Hombre,
¿es que no me estáis respetando?
Porque eres súper facha y vamos, y más cosas que
ya
se llaman hoy en día.
Ya empezamos y no quieres respetar mi identidad, que es de una nueva denominación del tiempo.
Pero ¿sabes lo peor del caso? Que habría seguramente miles y miles y miles de seguidores que, con tal de seguir a su líder, dirían que hoy es domingo y no les importaría la realidad. Yo recomiendo, cuando acabe este programa, que busquen en YouTube una escena fantástica en la cual miles de seguidores se quieren despedir del dictador de Corea del Norte. Van corriendo por el muelle mientras el dictador se va alejando en un bote, en un barco, en un yate, despidiéndose de ellos a la más antigua usanza fílmica asiática, agitando la mano de un lado a otro. Los miles de seguidores, llega un momento en su paroxismo, no os lo vais a creer, que se empiezan a tirar al agua y a nadar detrás del barco. Bueno, esto que puede parecer exagerado es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones. Creo que los españoles hemos perdido de alguna manera también esa capacidad de crítica. Muchos, hay una parte que es verdad que se desplaza, es inteligente, sabe votar a unos o a otros o castigar. Pero no es menos cierto que hay otros que son verdaderos suicidas. Suicidas con la verdad.
Pero mi pregunta es, ¿en qué medida esto es específico de España o es una evolución internacional? Porque yo reconozco todo un proceso, además de hondura filosófica en esta cuestión, ¿no? O sea, son las últimas estribaciones del relativismo. Si tú estableces que la verdad es imposible de conocer, sea la que sea, o al menos la tensión hacia ella, si tú subrayas que cada uno establece las medidas de la realidad, llega un momento que la convivencia es muy difícil. Y estamos arribando a ese punto.
Ya no solo la convivencia, llega un momento en que, por ejemplo, el avance científico es imposible. Claro. Porque no tenemos los datos exactos sobre los cuales elaborar una teoría, llevar a cabo cálculos y encontrar qué es bueno, qué es malo, qué hay que quitar o sobre qué hay que fijarse. Luego hay otra cuestión a nivel social, y como tú hablas de la convivencia, se está produciendo una reacción de alejamiento de los ciudadanos de los partidos clásicos, porque los miramos y nos preguntamos, vamos a ver en qué me miente hoy. Claro, al sentirnos tratados como niños, aún diría más, como idiotas, verdaderamente, por esta gente, estamos dando la espalda a partidos que a lo mejor serían moderados de toda la vida y nos lanzamos en masa a los extremos que suenan atractivos, reclamando cuestiones que son absolutamente legítimas y que están expresadas con palabras sencillas y reales. Si luego además tienes un poquito de información y te encuentras que, no sé, que cuando en Francia se contabilizan 1.000 homicidios al año y 65 violaciones diarias, y lo que genera disturbios por valor de decenas de miles de euros y el colapso de un país en la muerte de un chico musulmán, que es, por supuesto, algo terrible, pero ya está, pues no me extraña que la gente empiece a plantearse y empiece a hartarse. ¿Y dónde va la hartura? Va a los extremos. Eso siempre ha ocurrido.
Pero a mí me gustaría que nos preguntásemos personalmente, porque aquí hay una vacuna frente a señalar a los demás. Quiero decir, si yo fuese María Guardiola y hubiese dicho que no voy a gobernar en Extremadura con Vox, y al final me quedo tan cerca del poder que basta con establecer para los de Vox una de las consejerías, y me presionan desde Madrid y me dicen que tengo que hacerlo, y realmente comprendo que llevar a la gente unas nuevas elecciones es extenuante, ¿qué posibilidades tendría de dimitir y dejar al segundo de mi lista con tal de hacer simplemente el cumplimiento de mi palabra? Pongámonos cada uno de nosotros en esa sincera situación.
Pues evidentemente, imagino que esta mujer ha luchado tanto, ha invertido tanto tiempo en llegar allí donde ha querido, que llega un momento en que los valores, y es humano, de verdad, con la mano al corazón, no la estoy criticando, ni mucho menos políticamente. Pero dice, mira, he llegado aquí a esto, que, bueno, eso, ¿te acuerdas lo que decían los hermanos Marx? Estos son mis principios, y si no les gusta, tengo otros. Es decir, ustedes no se preocupen por nada. Pero que es muy humano, no la estoy ridiculizando para nada.
No, en absoluto. Aparte tampoco tengo claro qué tendría que hacer, ¿eh? Yo es que ya no sé.
Ese es otro de los problemas de la política actual. Si tú te encuentras en esa situación y te apellidas Garrigues o Calvo Sotelo, tú no tienes ningún problema de decir, ahí os quedáis, voy a ser honesto con lo que he dicho y me voy al sector privado. Pero claro, si soy un paniaguado y llevo toda mi vida desde que era jovencito metido aquí, y qué difícil sería y qué cómodo es las alfombras que piso actualmente y lo bien que estoy ganándolo sin hacer gran cosa, pues claro, resulta más complicado.
Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Quiero decir que realmente excepciones desde el punto de vista del bienestar económico pues son contadas, ¿no? Pero la gran mayoría pues va por un caminico que hay que reconocer que para todos es bastante ancho, ¿no?
Cristina, José Manuel ha tocado de una manera muy rápida hace un minuto otro tema también importante que tiene que ver con lo que estamos ahora mismo tratando, y es la mentira se ha introducido en la ciencia también. Es decir, en la ciencia actualmente es muy difícil cuestionar ciertos principios porque ocurre ese famoso principio, esa actitud, ese mecanismo de cancelación, ¿no? De que van todos a por ti, pero vamos, en batallita. Se puede ver en muchísimos temas de actualidad, que del cambio climático, ciertos colectivos, por ejemplo, que ahora mismo es imposible hacer el menor estudio sobre ello, y no lo digo un estudio que fuese, por supuesto, torticero en absoluto, sino un estudio desde el punto de vista totalmente científico, igual que se hace con cualquier tipo de población.
Que sí, no se puede
hacer, porque si no se te echan encima. Pero esto se ha extendido en multitud de cosas. La mentira se ha apoderado, por ejemplo, de las publicaciones científicas. Estamos viendo, no de todas, obviamente, pero estamos viendo una corrupción. ¿Por qué? porque en ciencia se te va puntuando según el número de artículos científicos que tengas, el alcance, el peso específico de cada uno, y hay una serie de parámetros internacionales. Bueno, pues entonces, lo que es, lo hemos visto, ha habido varios escándalos, que algunas universidades, particularmente de Oriente Medio, han querido fichar, por ejemplo, a científicos de otros lugares que sí tenían dichos artículos o dicho prestigio, para a su vez potenciar su universidad, lo que en el fondo no deja de ser una mentira. Otros han falsificado artículos con tal de sobresalir y descollar este tipo de tema. O sea que, ojito.
Sí, sí. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay que plantearse volver sencillamente al vínculo con lo real, con una lealtad con las cosas, a lo mejor no un sincericidio, ¿no? Pero realmente una lealtad con las cosas, y no es posible, actualmente no es posible. Yo estoy de acuerdo contigo que hay determinados parámetros que son obligatorios, por ejemplo, o sea, absolutamente obligatorios, y en cambio, en otros ámbitos, y desde luego la política, la mentira está perfectamente instalada. Es desconcertante, y yo me pregunto hacia dónde vamos, ¿no?
Pues mira, si me permites, y al hilo de lo que tú acabas de comentar, creo que te voy a dar muy malas noticias. Y te voy a dar dos elementos fundamentales para la reflexión con lo que tú has dicho. Primero, el advenimiento de la inteligencia artificial, donde, que ya hemos hablado aquí repetidas veces en este programa, donde va a ser muy difícil, cuando no imposible, separar lo que es verdad de lo que es mentira. Y segundo, un pequeño detalle mucho menos sofisticado. Todo esto, todas estas mentiras de nuestros queridos políticos de un lado o de otro, se están produciendo cuando vivimos en el mejor momento para comprobar la mentira recién dicha de manera inmediata. O sea, les importa un pito, porque inmediatamente que digas determinada frase, esta gente sabe que va a haber 3 millones de tuiteros replicando y dando el vídeo en donde dijo todo lo contrario hace una semana. Les importa un pito. Así que yo creo que el futuro se ve bastante oscuro.
Además es curioso porque escuchaba esta mañana una entrevista que hacía Guillermo Vila al ministro de Industria, y el ministro de Industria subrayaba las mentiras que afectan a la crítica de la tarea de gobierno de estos años de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, los dos partidos principales, por ejemplo, se acusan mutuamente de mentir y de mentir sobre las cosas. Es una melange verdaderamente monstruosa.
Bueno, sí. Cosas, por ejemplo, que tienen que ver con y parten del propio gobierno, como el último tema de los peajes en las carreteras, es que no hay manera de saber realmente qué es lo que ha pasado ni qué es lo que va a pasar. Es increíble.
No, pero ya lo sabemos muy claro, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Quieres decir el común, en la opinión?
Efectivamente. Ahí se ha más o menos vislumbrado. Pero también es verdad que unos y otros lo han negado, otros del mismo partido lo afirman, otros lo niegan, y al final hay una verdadera ceremonia de la confusión. La gente no sabe qué es lo que va a pasar.
La gente no sabe si va a pagar o no en las autovías.
Por ejemplo.
Que es una de las cosas que le afeó.
Pero ellos sí que lo saben.
A Sánchez.
Ellos sí que lo saben.
Dicen los políticos.
Claro, particularmente los que han firmado todo ese tipo de cuestiones, que no es una casualidad. O sea, no es que van a instalar de repente estas oficinas en medio de la carretera, controles para pagar como si fueran setas, de repente, de una manera espontánea. Está evidentemente todo planeado.
Sí, sí, o sea, es Bruselas la que establece determinadas normas. Al menos en dos documentos el gobierno accedió a implantar ese tipo de peajes, claro, en las autovías.
Bueno, pues que lo digan claro.
Pero se lo afía Feijóo y dice el otro que está mintiendo. Y luego se obliga al director del mecanismo en cuestión a desdecirse de sus propias afirmaciones. O sea, es una locura, ¿eh? Yo creo que buena parte del drama que vamos a ver de la descomposición europea tiene que ver con esta falta de consistencia de la razón. Llega un momento que la mentira sustituye a la razón, a la relación con la realidad y todos sus factores. Y entonces la cosa te estalla en las manos, ¿eh? Porque llega un momento que ya no puedes educar, por ejemplo. Ya no puedes educar.
Recordar que las sociedades contemporáneas, uno de los principios fundamentales, si no el más importante, es la seguridad jurídica. Aquí no hay seguridad. Yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Cómo voy a preocuparme de llevar a cabo un proyecto a largo plazo si mañana puede cambiar todo, como darle la vuelta como un cancerín. Ese es el asunto. Bueno. Ya no vivimos en una sociedad para a largo plazo, para crear grandes cosas.
No, estamos en el último tuit. Pues es José Miguel Gaona, es José Manuel Aguilar y son nuestros chicos en tertulia. Nos vamos a la hora del glamour, que la necesitamos mucho.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste, muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Mucho deporte, mucho verano. 50% de descuento en marcas de deporte, mucho, mucho, mucho verano. Nike, Adidas, Under Armour, Puma. Llega la semana del deporte con todo al 50% de descuento en una selección de marcas de deportes de textil y calzado. Del 13 al 19 de julio, semana del deporte, El Corte Inglés.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo.